Hoy vamos a hablar acerca del Aleph. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de comprender qué es el Aleph. Hay mucho para pensar. Es una letra muy antigua, que tiene orígenes muy antiguos, miles de años. El Aleph es lo que dio lugar al alfa griego y a la A castellana. O sea que en nuestra propia lengua nosotros estamos implícitamente pronunciando el Aleph. Pero antes de entrar en todas las sutilezas y las enseñanzas de la Kabbalah, les quiero contar una cosa. Cuando uno piensa en el Aleph, tiene que pensar es que está hablando de la unidad, de lo primero. Cuando uno piensa en la unidad y lo primero, el uno, lo que está unificado, piensa en Dios, piensa en la fuente, en la conciencia unificada de Dios, que crea múltiples mundos y toda la realidad, porque todo es una sucesión de uno. Todos los números son sucesiones de uno, de unidad. Entonces, imagínense, si todos los números son sucesiones de uno, todas las palabras son sucesiones de Aleph. Entonces, es como imaginar la presencia de esa unidad en todas las cosas, aunque uno las vea en forma separada. Todas las cosas están formadas por esa unidad, ¿no? Por eso la Aleph es la primera letra. El principio, la primera letra, indica la esencia de las cosas. Pero no es la primera letra con la que comienza la creación. Nuestra primera letra es la Bet, que es la número 2, la letra con la cual empieza la Torah, Bereshit. Pero antes de esa Bet, detrás del mundo, la casa que nosotros habitamos, que es nuestro mundo, detrás de esa frontera que es la Bet, existe la unidad, el Aleph. Allí. Por eso en la Torah, el capítulo 1 se escribe con un Aleph, de tal manera que el Aleph está presente en ese principio, pero silencio. Dios sostiene la creación, decía Eliezer de Worm, un cabalista alemán. Dios sostiene la creación, pero guarda silencio. Y el Aleph es el silencio de Dios, que está presente en cada circunstancia. Y que uno debe aprender a captar. La palabra Aleph viene de arameo y del fenicio aluf, que significaba jefe, líder, maestro. Es la idea más sutil, lo que lidera también el Aleph, como podemos observar en la tipografía cursiva antigua, ¿sí? Es la cabeza de un buey inclinado. Es decir, si nosotros colocamos una línea horizontal y un semicírculo, va a formar la cabeza de un buey con dos cuernos. Esta idea de los cuernos y la cabeza era la idea del pensamiento. Antiguamente, el jeroglífico del pensamiento era representado por la cabeza, diferente del cuerpo, que era la acción o la experiencia. Este símbolo luego se puso vertical hasta que quedó el Aleph en cursiva, como hoy se escribe en hebreo, que es justamente la letra en cuestión, y que tiene que ver, ¿sí?, con los simbolismos antiguos de las ideas de las cosas. Todas las cosas tienen un Aleph implícito. Entre dos cosas siempre hay un Aleph. Es decir, el Aleph es la nada, pero es la nada que se encuentra entre cada manifestación. Y el Aleph es importante, por ejemplo, a nivel meditativo es la respiración. ¿Cómo se encuentra el aire? Cuando uno respira profundo. Por ejemplo, vamos a probar, por favor, respirar profundo. Ahí. Y entonces, cuando ustedes respiren, tomemos el aire y cuando lleguemos a lo más profundo, retengamos. Y en ese silencio está el aire. Después exhalo, y cuando exhalo todo, también detengo mi respiración, y ese silencio está el aire. Fíjense ustedes, vamos a continuar. El Hades, los cabalistas dicen que es el hábito vital que Dios entregó al hombre. ¿Sí? Mantengamos la respiración, es importante, ¿sí?, para poder sintonizar bien, ¿no? Es el Nishmat Haim, el hábito vital que Dios le entregó al hombre. Dios le entregó un Hades, dicen los cabalistas. Le dio la esencia de toda la creación. El hombre es un 6, una Bab, que es la letra número 6 del alfabeto griego, que es, significa gancho, conexión. Y Dios le dio un ala. Cuando la Bab encuentra un ala, eso sí, es lo que nosotros somos. La naturaleza, la fuerza de la creación. Tenemos cielo, tierra, fuego, aire, agua, tenemos vegetal, animal, si hay un pájaro, nosotros hay un león, hay un huracán, pero el Aleph es lo que Dios nos entregó al último de todo. Y ese Aleph, ¿sí?, que es la primera letra, es lo que le da sentido a nuestra existencia, y es lo que le da sentido también a la palabra. La palabra, ¿sí?, la palabra tiene sentido solo cuando existe un H, cuando existe la posibilidad de expirar el aire. Ahí, en este contexto, luego, depende la modulación de la boca y las cuerdas vocales, se produce el sonido. Pero sin ese Aleph, que es una H muda, o mejor dicho, es un silencio, sin ese Aleph, no se podría tampoco ni siquiera empezar a hablar. Entonces Dios le entregó al hombre, nos entregó a nosotros, la capacidad de ese Aleph, que es el Nishmat Haim, que es la misma Neshama, que es la misma chispa de Dios, que está en nosotros. Que se puede utilizar como un pensamiento, se puede utilizar como la palabra, y se puede utilizar como la acción. Pero el Hades está muy ligado, en el contexto de la Torah, a la palabra, porque el Hades parte del corazón. Y tiene que ver con la fuerza de los pulmones, y que van hacia la boca y lanzan la palabra. Entonces, tiene mucho que ver el aire, que como alas de un pájaro, llegan a la boca. Y esto es fundamental. Por eso, vamos a hacer una pequeña experiencia. Pequeña. Yo les pido que ustedes pronuncien conmigo la palabra Aleph, en forma sostenida. Recuerden tratar de no cruzar las piernas cuando se medita. Entonces, Aleph. Escuchen primero. ¿Sí? Escuchen, así hacemos todos igual. Aleph. Vamos. Aleph. Otra vez, por favor. Aleph. La última. Aleph. ustedes observan su propio cuerpo, el Aleph vino del corazón, pasó por la lengua y llegó a los labios. ¿Por qué? Porque las letras se componen la palabra Aleph, que son la A, la L y la F, pero en hebreo sí es una Aleph mismo, una Lamed, que es una L en castellano, y una F, una Fei, son letras que tienen que ver con los pulmones y la garganta, el Aleph, que abre desde el corazón, ¿sí? La Lamed, que es la lengua, la L es una letra lingual, fíjense, lauda, todo lo que uno pronuncie con la L, lev, va a salir de la lengua, y la F, que es una letra que tiene que ver con los labios. Entonces, el Aleph saca hacia afuera esa fuerza, ¿sí? Hace que esa semilla que Dios nos dio, ese aliento vital, que se dice que Dios lo sopló en nuestras narices, o sea que tiene que ver con la conciencia de la respiración, pero con la conciencia de esto, que es el Aleph mismo. ¿Sí? Esto se libera en la palabra Aleph hacia la boca. Pero si uno dice al revés, ¿no?, que sería en hebreo felá o pelá, porque la F y la P son la misma letra, felá, ustedes observan ahí que felá hace el proceso inverso, y en hebreo es milagro. O sea que el Aleph tiene que ver con el milagro. ¿Me entiendes? Para que suceda el milagro, entonces, tiene que suceder el Aleph. Y esto, ¿sí?, es como una... como un reconocimiento, porque implica muchas cosas en nuestro ser, no solo un proceso intelectual, sino la misma respiración. Bien, pero hay un secreto en el Aleph que tiene que ver como en la Cábala, hay dos tipografías, una que es cursiva, que es la que hablamos acerca del Wey recién hace poquito, y otra que es de imprenta, que son caracteres que tienen que ver con los que están aquí en el póster del Aleph Bet, o caracteres cuadrados. Estos caracteres forman la letra Aleph, pero en esencia hay un símbolo que es la letra Aleph formada por dos letras Yud, que cada una vale 10, y una letra Vav en el centro inclinada, que vale 6. De tal manera que encontramos en esta analogía, en este secreto cabalístico, que la letra Aleph contiene el mismo valor, que es 26, porque son dos Yud y una Vav, dos Yud que valen 10 cada una son 20 y una Vav 6, el mismo valor 26 que el nombre de Dios. Entonces, acá viene otra cosa a aparecer. Entonces el Aleph, esto que hablamos del Nishmat Haim, esto que hablamos del hábito que tenemos, la Neshama, el aliento de Dios en nosotros, es el nombre de Dios. El aliento es el nombre. Esto, que el aliento nos posibilita a través del Aleph hablar y comunicarnos, y también pronunciar nombres. Cada palabra que sale de nuestra boca es un nombre que busca una realidad. Por eso no hay que quejarse, no hay que pensar mal, no hay que hablar mal, porque esto genera la realidad esa. Cada palabra de nuestra boca, dice el cabalista, genera un ángel o un demonio, depende de la palabra. Si la palabra es el Lashon Hará, o la lengua mala, como el mal de ojo, la mala lengua, es la lengua de la crítica, ¿sí?, la lengua del prejuicio, la lengua de la mentira, la lengua que dice que como una serpiente pica al ser humano, o uno se pica a sí mismo también, porque son parte de uno mismo que están en juego, ¿sí? Pero cuando uno conecta con el Aleph, ¿sí?, se conecta con el nombre de Dios. Y entonces, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? Pronunciando el Aleph. ¿Sí? El Aleph es también un nombre de Dios. Es el nombre
que tiene que ver con la unidad. Por eso, ustedes recordarán que cuando Borges, Jorge Luis Borges, el poeta argentino, él estudió la Kabbalah, le interesó mucho la Kabbalah, estudiaba con Gershon Scholem, ¿sí?, alguien del cual yo también aprendí mucho, y él escribió un cuento sobre el Aleph, pero el momento en que él ve el Aleph, lo ve en un estado de conciencia distinto. Él se le aparece en un montón de cosas al mismo tiempo, como que el tiempo y el espacio se le abre y aparece esto que es el Aleph. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando uno busca el Aleph a través de la meditación, ¿sí?, y encontrarse con ese signo, con esa letra que no es una mera letra. Fíjense que la palabra letra en hebreo, ot, significa huella. ¿Huella de qué? Huella de Dios. Dios nos dio el lenguaje, que es una huella, porque es un hombre, para que podamos llegar a él. La palabra. Sin la palabra, ¿cómo aprenderíamos? ¿Cómo leeríamos esos textos? ¿Cómo podríamos comunicarlos? Entonces, esa fuerza que nos fue entregada, ¿sí?, en la meditación, uno se puede conectar con la esencia que es el alma. Una vez, yo estaba en la escuela donde estudié Kabbalah, hace muchos años atrás, en una de las escuelas, acá en Buenos Aires, y había un maestro que era muy místico y conocía una línea de cábala muchas prácticas, una cábala muy fuerte. ¿Sí? Entonces un día lo veo sentado en una silla con las piernas estiradas, ¿sí?, sin flexionar, como un semi acostado, como en una bus de semicama, que vienen con las piernas que uno las tiene estiradas, y lo veo con las manos unidas, totalmente entrelazadas, salvo los dedos mayores, que estaban estirados, unidos, en el centro. Y en esta postura, ¿sí?, lo veo así acostado, sentado, con los brazos sobre su cuerpo, y meditando. Y entonces cuando termina, le pregunto: maestro, ¿qué estaba haciendo? El Aleph. ¿Cómo el Aleph? Sí. El Aleph, ¿sí?, la postura esta que yo hago, ¿sí?, es la Vav inclinada, que siente las dos yud que lo abraza. ¿Sí? La Vav inclinada con las dos yud que lo abraza. Y entonces lo puedo ser el Aleph en ese momento. En ese momento captar la fuerza de toda la fuente de la creación. En el Aleph se encuentra el secreto de la unidad, que no es cualquier secreto, es el secreto. Porque ¿cuál es el gran secreto? Llegar a comprender, ¿sí?, que atrás de todo existe realmente, ¿sí?, una unidad. Sí, esto es lo que los cabalistas hablan, lo que los grandes sabios a lo largo de toda la historia han hablado. Si uno no comprende la unidad de las cosas, entonces no comprende nada. Está peleado con todo, está fragmentado con las cosas. Pero si uno empieza a ligar y a comprender, y esto es encontrar ese Aleph. Fíjense que el Aleph también, aparte de contener el nombre de Dios, por contener el mismo valor, 26, el Aleph también ha sido interpretado como una Vav con una Yud aquí y la patita de una Tav. La letra Tav, que es la última, tiene una patita al costadito izquierdo. Ustedes van a ver que es la misma que tiene la Aleph al costadito izquierdo. Entonces los cabalistas dijeron, ¿sí?, la Yud y la Tav. Si nosotros sumamos la Yud y la Tav, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la totalidad del alefato, porque la Aleph es la primera letra, pero la Yud es el puntito más pequeño que hay. y la Tav es la última letra. Entonces en la Alef está contenida el principio y el fin, la misma Tav, ¿no? Lo que los griegos llamaron Omega, ¿se acuerdan cuando dicen del Alfa al Omega? De la Alef a la Tav, o a la Tau, como muchos de ellos. Esta idea también abre la puerta a comprender que la letra Alef está implícita también, ¿sí?, en la letra Tav, y la letra Tav en la letra Alef. Y una de las técnicas cabalistas más interesantes es Advash. En el Advash, ¿sí?, nosotros colocamos un signo hebreo, un número del 1 al 11, y abajo del 11 el 12, y en sentido contrario completamos el 22, de tal manera que a cada número del 1 al 11 le corresponde un número, ¿sí?, debajo, y a la letra Aleph por consiguiente le corresponde a Tav. Por eso se llama At-Bash, porque a la vez le corresponde la Yim. Bien, pero lo importante entonces del Aleph es que es toda una experiencia. El Aleph es, todas las experiencias místicas fueron un Aleph, ¿sí? Por ejemplo, si bien la Torah comienza con la vez, el momento, ¿sí?, donde comienza todo de nuevo, cuando, es decir, cuando Dios le entrega a Moisés las 10 palabras en el Sinaí, que es el momento de encuentro entre nosotros, simbólicamente, y la fuente, Dios, ahí que se hace una nueva creación, la primera palabra de esas 10 que le entrega Dios a Moisés es Anoji. Anoji comienza con Aleph porque el secreto del Anoji se encuentra en el Aleph. Y esto lo vamos a explicar un poquito. El primer mandamiento, la primera palabra es yo soy Dios. Es eso. Esto en hebreo significa Anoji. Anoji es el yo superior frente al Aní, que es el yo personal. ¿Sí? Aní es mi yo, y Anoji es el yo que Dios le habla a Moisés, el yo unificado, ¿sí?, es el yo superior, ¿sí?, el yo unificado. Entonces el secreto del Anoji, por ejemplo, un cabalista una vez me dijo, toma tu cáliz, ¿sí?, el cáliz es un manto de oración que es, se usa blanco y negro en la escuela donde yo estudié. Envuélvete con el talit, con un manto, envuélvete totalmente, hazte como un pequeño bollo, haz un círculo un poco con tu cuerpo, encógete y concéntrate en Anoji. Anoji. Para llegar a ese punto de encuentro con ese yo superior, que es el encuentro con el área, con la fuente. Y ahí, cuando uno se encuentra con el Aleph, uno se encuentra con la luz, porque el Aleph, ¿sí?, no es la nada, sino que justamente es el todo. El Aleph no es que sea la mera no existencia, sino que es lo infinito, que no tiene una existencia material finita, sino una existencia infinita, sin tiempo, sin espacio. Es como imaginar otra dimensión que está aquí y ahora, que se evidencia en los sueños, en el amor, ¿sí?, en la magia, en los pequeños milagros, en las crisis también, ¿sí?, en los desafíos, en la fe, en el coraje, en las situaciones, ¿sí?, que algunos lo llaman paranormales, pero todo es paranormal, digamos, y todo es normal también. Pero cada minuto es un milagro. Cada instante es una sucesión de Aleph. Que uno cree que no. Encontrar el Aleph es encontrar el Aleph de cada momento. ¿Entiendes? Por ejemplo, ahora hay un Aleph en la clase. Está bien. De tal hora a tal hora. Pero uno sale de acá y hay otro Aleph que le está esperando. ¿Me entiendes? Y entonces, si uno puede encontrar esa sucesión de unos, encuentra la unidad, encuentra la gnosis, encuentra el nombre de Dios, encuentra la totalidad de los signos, y los signos, ot, o otiot, como se dice en hebreo, signos, que son las huellas, la marca que dejó Dios aquí, para que nosotros a través de esa huella podamos montarnos a ella, ¿sí?, y escalar, como en una escalera, ¿sí?, el árbol de la vida. Fíjense que el árbol de la vida, este símbolo maravilloso de la cábala, que son 10 esferas, se conectan con las 22 letras entre sí. O sea que el lenguaje tiene la capacidad de articular las cosas, de unirlas. ¿Sí? Por eso, fíjense ustedes, el Aleph, considerado como una Aleph y una Tav, forma la palabra, la primera y la última letra del alfabeto. Esto, como decíamos, del alfa al omega. Si yo uno la palabra Aleph y Tav, formo Et. Et significa en hebreo I. I, Y, I. Yo digo, en hebreo se dice, por ejemplo, creó los cielos y la tierra. Bará, Bereshit Bará Elohim. Et. Ashamayim Bet Aret. Et es un I, una preposición, ¿no? O proposición. Preposición. Y también es con. ¿Me entiendes? ¿Qué función tiene entonces esa palabra que es la primera y la última letra del alefato hebreo? Unión. Es muy claro. Y si uno da vuelta a la palabra, forma, primero pone la tab, que es la última, y después pone la alef, forma la palabra en hebreo ta. ¿Qué significa ta? Sara, bueno, pues ya habla. Sara sabe todo, así que por lo menos todo esto que estamos hablando del alef. Célula. ¿No es así? Bueno. Célula. Pero la célula básica de la vida. ¿Me entiendes? Hay misterios en las palabras, en los signos. La palabra tiene ese doble mundo. Y las letras, el lenguaje también. El castellano también. Pero nosotros estudiamos a través de la cábala como un entrenamiento, un sistema, porque en la cábala está totalmente desarrollado. En castellano hay que ser un poeta, un lingüista. Y hay que saber pensar, hay que saber... el castellano es riquísimo. Y hay muchas cosas que trabajamos en castellano y en hebreo, ¿sí?, gracias a la tradición sefaradí. Ustedes saben que hay una lengua que es el ladino, que es castellano antiguo y hebreo. Para que se haya fusionado estas dos lenguas es porque hay un gran motivo. Por eso algunos piensan que todos somos sefaradíes en gran parte, ¿no?, por estar ligados a esta cultura de esplendor, tanto judía, árabe, cristiana, de apogeo, ¿no?, donde Maimónides enseñaba en los califatos árabes, donde San Juan de la Cruz se reunía con un místico judío y un sufi, en fin, estaban ahí. Bueno, como siempre, después a veces existen las peleas, pero los verdaderos místicos no están en el conflicto, ¿sí? O sea, cuando uno llega a la Noji, que es el lugar del Ales, el Ales es la esencia de todos nosotros. Nosotros somos todos hermanos en el Aleph. Por eso, hermano en hebreo, aj, tiene que ver con ejad, unidad. Es la misma palabra. Hermano comienza con Aleph. El Aleph nos hermana a todos porque hay una fuente. Hay una unidad en todo. Hay una armonía. Ajdut. Una unidad. Ejad. Y una hermandad. Aj. Todo esto comienza con Aleph. Todas las palabras hebreas que comienzan con Aleph son porque están diciendo algo acerca de la... ¿Me entiendes? Todas las palabras hebreas que empiezan con la Bet o la B en castellano están hablando de esa primera letra. Si yo, mi inicial es fundamental. Es mi inicial. ¿Sí? Y así cada nombre, por ejemplo, Lione, tengo el inicial Yud. Sara tiene la inicial de la Shin, ¿no? Fíjense, esa letra, la primera letra, es la que va a determinar la primera energía. Y lo mismo pasa en cuanto al alma. Ahora, vamos a entrar en una experiencia, porque hay mucho para hablar del alma, mucho más. Hay muchas palabras que piensan con Aleph, empezando con Elohim, Dios, y comienza con Aleph. Y vamos a entrar, ¿sí?, a poder captar el Aleph. Esto es lo que a mí más me importa, de que a través de contacto nosotros podamos transmitir verdaderamente esta maravillosa enseñanza que es la Kabbalah.